Padre nuestro, al mirar hoy este pasaje en Juan, te pido, Padre, que nosotros miremos y juzguemos nuestros propios corazones. ¿Cómo miro yo al pecador? Porque, Padre, muchas veces nosotros nos ponemos en lugar de juez, en vez del lugar de alguien que está tratando de traerlos a la salvación. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 8 del libro de Juan, hay una historia que muchos conocen, de una mujer que fue tomada en el acto de adulterio. Y esta es una historia muy interesante por varias razones. Primero, porque de veras lo que es no es una prueba de la mujer, es una prueba al Señor. ¿Cómo va a actuar el Señor? Vamos a leer el relato en Juan capítulo, vamos a empezar en el 7, versículo 53, y vamos adelante en el 8. Dice: y cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hasta ahí vamos a leer ahorita y vamos a poner la escena. Estaba Cristo. El día anterior, ¿se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado de las confusiones que había en el templo sobre quién era Cristo y qué estaba pasando, y las tinieblas y la luz peleando entre sí. Pero al final de cuentas, como dice, se quebró la taza y cada quien para su casa. Se fueron todas en la noche y regresaron a sus hogares, a sus familias, a sus comiditas, a poner sus pies junto al fuego, a prender el televisor y ver a si estaba ganando el Cruz Azul. Todos se fueron ahí a la casa a disfrutar, pero Cristo no, porque Cristo no tenía casa. Él se fue con sus discípulos y se fue, nos dice el versículo 1, al monte de los olivos. Y lo que quiero que nosotros notemos al principio de esto es que estos que venían el siguiente día regresaron al templo. Ellos venían desde su comodidad. Para ellos esto no era vida o muerte. Ellos regresaron a sus casas y sus vidas diarias, pero en el día ellos estaban juzgando. Ellos estaban tratando de criticar al Señor, el Señor que estaba en la batalla 24-7. Que no tenía, dice, las zorras tienen sus agujeritos, los pájaros tienen nidos, yo no tengo ni lugar donde poner mi cabeza, porque era el soldado en la batalla, él estaba fuera todo el tiempo. Cristo podría haber tenido un palacio, era el Rey de Reyes. Pero Cristo se anonadó, se dejó hacer nada, bajó, tomó la forma del siervo. Para Cristo, cada persona era una persona por el cual iba él a morir. Una persona que él amaba. Una persona que para él era más que simplemente un número, una cifra, una cosa para con qué jugar. Porque él no podía regresar a su casa. Para él todo el día era la batalla para las almas. Pero estos, los escribas, los fariseos, ellos estaban en, como dicen, la torre de marfil, ¿verdad? Estaban, pues, ¿qué es esto y qué es eso? Y vinieron a probar al Señor, a darle una prueba. Y probaron al maestro, les dice el versículo 4, le dijeron: maestro, pero no querían aprender. Cada uno de ustedes que ha estado en escuela, o como estudiante o como maestro, sabe que en cada clase hay un estudiante que se piensa más inteligente que el maestro. Y en verdad, en muchos casos, a veces son más inteligentes que el maestro. Yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, Había una persona un año más adelante que yo en su escuela. Era un cristiano, pero era un judío mesiánico. Había crecido judío y luego se había convertido al Señor. Y él desde niño aprendió el hebreo. Entonces él sabía el hebreo y nosotros tratando de aprender lo primero del griego y el hebreo. Y él ya lo sabía y él sabía su Antiguo Testamento. Y él era un señor, un joven bien inteligente. Se llamaba Roy Lanier, y le decían Rabbi Roy, Rabino Roy, todos le decían. Me acuerdo una vez, había un estudiante que lo quería impresionar a Rabbi Roy, y le quiso saludar en hebreo. El saludo es Shalom, que significa ¿qué? Paz. Este se puso nervioso, y en vez de decir Shalom, dijo Seol, Sheol. Dijo Rabbi Roy, qué saludo tan infernal me diste. Porque claro que la palabra Seol significa el infierno, ¿verdad? Entonces, Rabbi Roy, era una persona que le gustaba picar a los maestros. Estábamos en una clase de teología y él siempre traía esas preguntas. No que quería que el profesor las contestara, él ya tenía su opinión hecha. Pero quería que la clase se metiera en estamos a usar el nombre de nuestro hermano ahí atrás, Armando Líos. Este era Rabbi Roy. Siempre le picaba. Y el maestro este era uno de esos que cuando le picabas así, él trataba de entrar y la clase se descarrilaba. ¿Y cómo le gustaba a Rabbi Roy descarrilar la clase de teología? Claro que los que sufrimos éramos nosotros que estábamos tratando de aprender la teología que estábamos tratando de aprender. Pero a uno de estos no les importa lo que ellos quieren enseñar. Pero sí, con todo respeto, maestro, ¿qué de esto? Y estos fariseos y estos escribas eran lo mismo. Venían a Cristo y le decían, maestro, pero verdaderamente no querían ser alumnos, querían picarle, querían ponerle un examen al maestro. Y lo habían hecho muchas veces. ¿Se acuerdan? Una vez levantaron una moneda y dijeron, debemos pagar nuestras taxas. Y Cristo, dame esa moneda acá. Miró la cara y dice, ¿quién es ahí en la cara? Pues ahí está César. Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Cristo se había salido ya de muchas de esas. Pero todas esas eran con objetos inmateriales o con preguntas teoréticas. Pero esta vez le van a presentar una prueba más grande. Porque van ahí y trajeron una mujer, nos dice en el capítulo 8 y versículo 4. Dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, yo quiero que nos pongamos, yo sé que es difícil porque queremos ser fieles a nuestras parejas y todo, pero pónganse en los zapatos de esta mujer. Porque era humana, era una mujer, como mujeres por todo el mundo, y había caído en un pecado terrible. Y de repente, en mero acto, entra la gente. Ahora, me dice eso primero, que la estaban mirando. Porque quién sabe, a ver, no es que vino, pues traemos las tortillas y ahí estaba ella en el acto. Aún. No, esta es opinión, no es la Biblia, pero porque el problema es con esto, que trajeron a la mujer y ella simplemente es material para el examen. A ellos no le importa la mujer, no le importa nada. La mujer simplemente es algo para poder probar a Cristo. Es la rata de laboratorio. Era una cifra nada más, algo desechable para ellos. ¿Cómo sabemos? La prueba, ¿la vas a apedrear? Ahora, imagínense, el problema con esta prueba es que, y vamos a ir atrás uno aquí, no trajeron al hombre. Porque nos dice el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, que cuando una persona esté en adulterio, debe traer a la mujer. Ahora, no, más eso. El hombre es la prioridad. Porque el hombre es la cabeza. El hombre es más importante en Levítico que la mujer, en que el hombre es el líder. Trae al hombre y a la mujer y a los dos. Mátalos. Ahora ellos no tenían excusa, porque no es como, pues sabes que nos dimos de cuenta que hace un tiempo que esta mujer cometió adulterio. No, la sorprendieron en el acto. Si la sorprendieron en el acto, ¿quién más estaba ahí? El adúltero, el hombre. ¿Pero dónde está el hombre? Ellos trajeron solo a la mujer, primero porque más fácil. Segundo, porque de veras no les importaba la ley. Lo que les importaba es atrapar a Cristo. No trajeron el hombre. Y dijeron, la encontramos en el acto. Quitaron su propia excusa que podrían haber dicho, ¿por qué no traer al hombre? Si hubieran dicho, pues nos enteramos que ella adulteró, pero no sabemos dónde está el hombre, pues por lo menos tendrían una excusa, ¿verdad? Pero lo sorprendieron en el acto. No había ni excusa. Ellos ahí mismo quitaron su excusa de corte de que ellos habían guardado la ley. Pero a ellos no les importaba la ley. Lo que querían era probar al maestro. Y la prueba, pues, era una prueba muy, muy sutil, como siempre es. Le dije, ¿la vas a apedrar? ¿La apedramos? Porque solo hay dos respuestas, ¿verdad? Sí o no. Y si dice sí, si dice no primero, dice, pues entonces, tú Cristo que dices ser el Mesías y que tu padre escribió el libro, ahora estás diciendo que no debemos guardar la ley de Dios. A ver, Cristo, ¿de veras dices que no eres pecador? Pues ya pecaste porque estás diciendo que no debemos guardar la ley de tu propio padre que dices que es. Pero si dice no, si dice sí, entonces rompe la ley de Roma. Porque Roma se tomaba a sí mismo el poder de matar gente. Por eso los judíos cuando querían crucificar a Cristo, ¿qué hicieron? Tuvieron su propio tribunal. ¿Y luego qué hicieron? Lo llevaron ¿a dónde? A Pilato, ¿verdad? A la ley romana. Para que la ley romana lo crucificara. Porque ellos no tenían bajo la ley romana el derecho de matar a una persona, a dar la pena de muerte. Sería ser un vigilante, ¿verdad? Si tú vas en la calle y ves un drogadicto o un vendedor de drogas aquí en este país, si tú lo matas, ¿quién va a ser acusado del crimen? Tú, ¿verdad? Porque tú no eres policía. Tú no eres, no ha pasado tribunal, ¿verdad? Tú serías un vigilante. Entonces, si Cristo responde, no la apedreen, tenle lástima. Entonces ellos pueden decir, mira, Cristo rompió la ley de Dios, no puede ser el Mesías. Si dice, sí, apedreenla, ella merece morir, porque es adúltera y nuestra ley dice que debe morir. Entonces dicen, llamar a los alguaciles romanos y decir, mira, este hombre está ahí diciendo que debemos estar matando gente en el templo. Ahora, yo quiero que se acuerden, están en el templo. En el templo no hay piedras. Ellos trajeron ya sus piedras en las manos. Imagínense la escena. Están entrando, arrastrando a esa mujer. Yo estoy seguro que ella estaba tratando de escaparse. El hombre... Vete, ¿dónde? Tú no tienes que venir. Quizá era uno de ellos. Quizá la entraparon. Podría ser, ¿verdad? Porque el hombre no les importó. Traían a la mujer, la arrastraban y cada uno en su mano una piedrota. Porque en el templo no había un montón. Dice, aquí están las piedras para matar adúlteras. Y ahí la pusieron en medio de los discípulos, tirada ahí en el piso. ¿Cómo se, ustedes qué? ¿No piensan que ella temblando, llorando, pensando que quizá hoy sería su último día de vida. Y qué manera tan fea de morir, pegada por piedras hasta que se vaya inconsciente y muera. Y delante de ella, una sola persona, pero ella no era la que estaba siendo probada. Era nuestro Señor Jesucristo. Y su respuesta era perfecta. Porque siempre Dios responde lo perfecto. Lo primero que hizo es como actuó como si ni escuchó. Dice en el capítulo 8, versículo 6. Y esto decían para tentándole o probándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y siempre la gente quiere saber qué escribió. Unos manuscritos y el versículo de inglés lo enseña, da otras palabras al final, dice, como si no escuchara. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Ni les puso atención. Ahí están todos los fariseos, los líderes, bien importantes con sus batas y sus piedras. Y la mujer temblando en el piso. Y Cristo empezó a hacer dibujos. Como, ¿sabe qué? Su pregunta ni merece contestación. Va a quedar dibujando. ¿Qué? Hagan algo, a ver. Yo ni les pongo atención. No, usted no, esa pregunta ni merece. Lo primero que hizo. Y muchas veces así tenemos que reaccionar a las pruebas que nos pone la gente. ¿Sabe qué? Esa pregunta ni tiene sentido. Yo me pongo a dibujar quizá una carita, una motocicleta, quién sabe, yo me voy a dibujar en la arena. Muchos están tratando de decir, ¿qué escribió? Algunos dicen que quizá escribió los nombres de ellos y sus pecados. No, si eso fuera, no lo diría. No, él simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a dibujar. Yo ni les voy a, no le voy a poner ni atención. Entonces, en el siguiente versículo nos dice, pero insistieron en preguntarle, Cristo está ahí dibujando, oye, Cristo, trujiéndole un poco, Cristo, óyenos, Jesús, óyenos, ¿qué de nuestra pregunta? Está dibujando en el piso. Sí, insistieron, siguen empujando a Cristo, por fin, bien, voy a contestar. Okay. Dice esto, mira, está bien, apedrela. Eran las piedras y empiezan a tirar. Pero el que de vosotros esté sin pecado, que tire primera piedra. La cosa es que solo había una persona sin pecado en ese cuarto y era el Señor. Y él no tenía en la mano una piedra. Así que le digo, mira, sabe, guarde la ley, está bien, guárdela. Pero el que no tenga pecado, que lo haga primero. Y el problema es que ellos se habían atrapado a ellos mismos, porque ellos todos sabían que Cristo sabía y que los otros discípulos alrededor sabían que todos sabían, ellos habían pecado ese mismo día. ¿Por qué? Porque no trajeron al hombre. Y la ley dice, traigan al hombre. Ninguno tenía excusa, pues no, yo no pequé. ¿Sabes qué? ¿Dónde está el hombre? Si tú no pecaste y tú eres parte de esto, ¿dónde está el hombre? Ah, pues se nos corrió. Pues ve, agárralo. Jálenlo a él también. Tráiganlo acá. Todos ustedes son pecadores. Aquí sí que, si quieren, guarden la ley, tírenle la piedra. Pero solo el que no tenga pecado, tírenle primero. Y luego de inmediato se puso a dibujar otra vez el Señor. Y la gente, con sus piedras, uno oía las, tac, 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 las piedras cayendo al piso. O quizá las agarraron para usarlas después, porque el capítulo 8 más tarde lo quieren apedrear a él. Pusieron sus piedras en las bolsas y para afuera uno, para afuera, empezando con los más viejitos. Porque los más viejitos sabían que habían tenido más tiempo para pecar. Dice ahí, empezando los más viejos hasta el postrero, cada uno salió. Y lo que quiero que noten es que no solo se fueron los que lo acusaron, también se fueron todos los discípulos. Todos se fueron. Esta escena era muy, muy tensa para todos ellos. Bye. Porque había entrado a enseñarle a una multitud. Ahora la multitud se fue. Cuando vieron cómo Cristo respondió, dije, yo no quiero nada de esto. Se fueron todos. Los únicos que quedaron, Cristo dibujando en la tierra. Y una mujer que todavía no sabía lo que estaba pasando. Este día no había sido un día placentero para esta pobre pecadora. Porque sabe que el pecado nunca te deja días placenteros al final de cuentas. Pero llegaron al final. Dice en el versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su propia cosa. Mira, Cristo no les dijo. Cristo no tuvo que decirles, oye tú pecador, ¿por qué no trajiste al varón? Su propia conciencia lo redargulló y se fueron. Y es la verdad que pasa también cuando nosotros damos el evangelio. No tenemos nosotros siempre que estar apuntando cuál es tu pecado. Ellos ya lo saben. Su conciencia los redarguye. Y se fueron, dice el versículo 9. Uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se había vaciado el templo. Y este es un tiempo íntimo, un tiempo precioso, con Cristo y una mujer que no sabía si iba a vivir al fin de este día. Ellos se condenaron ellos mismos. Tiraron sus piedras y se fueron. Y luego Cristo, mira cómo Él actuó hacia el pecado. Porque la verdad es que sí, esa mujer, de acuerdo a la ley, ¿qué merecía? Merecía morir. No trajeron al hombre, pero eso nada hacía a ella inocente. Ella merecía, de acuerdo a la ley, morir. Porque el pago del pecado, Romanos 6:23, es muerte. Ella merecía morir. Y ella no sabía lo que iba a hacer Cristo. Porque sabe que Cristo sí podría haber tirado la piedra sin pecado. Porque Él, por su propia prueba, dice: el que no tenga pecado, tire la primera. Ella todavía no sabía cómo esto iba a acabar. Entonces, levantando, dice, enderezándose, versículo 10, Jesús. Y no viendo a nadie según a la mujer, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te ha condenado? Y la mujer por primera vez realiza: no hay nadie. Dice: no, Señor, nadie me condenó. Ahora ella, estoy seguro, sabía que merecía ser condenada. Nadie me condenó. Y yo creo que los ojos han de haber dicho: ¿y tú qué? ¿Me vas a juzgar? ¿Me vas a condenar? Cristo dijo: no, ni yo te condeno. Lo primero que yo quiero mencionar es que nuestro Cristo, el Dios que hizo la ley, no condenó a esta pecadora. Cristo dice en Juan 3:17: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarla. Cristo tiene todo el derecho, dice en el capítulo 5, Dios dice Cristo, mi Padre me dio a mí el juicio. Cristo pudiera con toda justicia haber agarrado una piedra y rótole la cabeza a la mujer. Dice Cristo, yo no te condeno. Y hermanos, si Cristo no condena a la pecadora en un pecado tan abierto, ¿por qué nosotros cristianos condenamos tanta gente? ¿Por qué siempre estamos juzgando? Diciendo, no, esa persona merece. ¿Sabe qué? ¿Qué merecemos cada uno de nosotros? Muerte. Paga el pecado es muerte. Ah, ese merece esto, merece eso. Ya hice el juicio, ese queda condenado. No, la Biblia nos dice, tú, como cuerpo de Cristo, tú sal tu propósito, mi propósito, no es batallar contra pecadores, es salvar pecadores. Dice Pablo en Efesios 6, no militamos contra carne y sangre, pero contra potestades y principados, ¿verdad? En los huestes, en los reinos celestiales. Esa persona es alguien por cual Cristo murió. Yo no puedo juzgar si esa persona merece la salvación. ¿Sabe qué? Porque nadie la merecemos. Y se dijo, yo no te condeno. Pues entonces ella podría haber dicho, ah, pues entonces puedo salir a hacer lo que quiera. Pero Cristo dijo, no. Ve, ya no peques. No la juzgó, pero le dio consejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado siempre te daña. Los pecados no son solo pecados porque le ofenden a Dios. Los pecados son pecados porque Dios sabe cómo nosotros fuimos hechos. Que el adulterio no es Dios, ay, ese adulterio me ofendió. No, el adulterio rompe familias. Destruye vidas de hijos. Los crímenes, la mentira, no es que, ay, pues la mentira ofende a Dios. Sí, claro, los pecados son contra Dios, pero la mentira ofende a las otras criaturas que Dios hizo. Y todo pecado, como dice Santiago 1, dice, tú eres tentado, tú pecas, y cuando ese pecado es maduro, ¿trae qué? Muerte, Santiago 1, 13 y 14. Cada pecado que hacemos nos quita poco de vida. Cristo no quería que ella fuera condenada, no estaba dando ley, está diciendo, ¿sabes qué? No. No es que has roto la ley, claro que rompiste la ley, pero lo que me importa a mí, mujer, tú para mí no eres una cifra. Tú para mí no eres otro número. Tú para mí no eres la rata de laboratorio que te estaban usando estos fariseos para probarme. Tú para mí me importas y tu pecado te está poniendo en riesgo de muerte. Para de pecar. Igual que le dijo al hombre que sanó en el estanque ahí en Bethesda. Dice, ya, estás enfermo por 38 años, te sané, ve, ya no peques. Nuestro mensaje al mundo debe ser eso. ¿Sabe qué? No estoy juzgando por pecador. Estoy clamando que tú vengas y cambies tu vida, porque esta vida te va a matar. Te va a dañar a ti, a tu familia, a los que están a tu alrededor. No te estoy condenando porque yo soy, dice, Cristo vino a salvar pecados, a morir por pecadores, del cual yo soy el principal. Pero ese pecado nos mata. Ve, vive tu vida, pero para de pecar. Ese debe ser nuestro mensaje también. No condenar ese condenado homosexual, ese condenado adúltero, ese condenado ratero, ese condenado esto, ese condenado otro. No, ese es algo por cual Cristo murió. Y si queremos que salgan de eso, no es porque nos sentimos más grandes. Que el único que no tenía pecado era Cristo. Pero porque sabemos que lo más que ellos toman en esa vida, lo más que van a ser muertos vivos, y nosotros los amamos. No los queremos usar como una medalla, una rata, algo así. A Cristo esta mujer le importaba. Era un alma por el cual Él murió. Y nosotros debemos tratar igual a los individuos. Si encontramos una persona en pecado, acuérdense, nosotros, excepto por la gracia de Dios, podríamos ser iguales. Y lo hemos sido. Y si nosotros tenemos vida eterna por Cristo, eso es lo que esos necesitan. No nuestra condena, no nuestro juicio. Si Dios no los juzga, yo tampoco. Yo no te condeno, pero ve, por favor, para de pecar. Para tu propio bien. Y la dejó ir. Y acaba el versículo 12. Lo que vamos a ver la siguiente. Otra vez Jesús hablaba y dijo, yo soy la luz del mundo. Eso es lo importante. seamos luz, sus propias conciencias los van a redarguir. Nosotros simplemente demos el mensaje de gracia. Cristo murió por ti. Si tú pones tu fe en Él, tú tienes la vida eterna. Padre nuestro, te damos gracias por este